En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 21 de febrero de 2025.
Eres un oasis, tú siempre lo has sido.
Vamos con la agenda para estos próximos días. Esta tarde, conferencia titulada De la tristeza a la esperanza con Lori Thompson, psicóloga y doctora en cuidados paliativos. Será a las 5:30 de la tarde en el aula Juan 23 junto a la Iglesia de los Desamparados con entrada libre. Mañana sábado, encuentro de las voces del sur. Ya saben, estas voces de los misioneros que llegan de tierras del sur para contarnos cómo está yendo la misión. Será en la localidad alavesa de Alegría, en su parroquia, en la parroquia de San Blas, empezando a las 10:30, en esta edición con Consuelo Pillajo y Juanra Echevarría, entrada libre hasta completar aforo. Y el domingo, misa intercultural organizada por la Delegación de Inmigraciones de la Diócesis de Vitoria, será a las 5 de la tarde en la Iglesia de los Desamparados con la comunidad africana de nuestra ciudad. Ven y participa tú también para fomentar la integración y la fraternidad de todos los hijos del Señor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, y tenemos ya con nosotros a Albert Vergés, que es miembro de la Escuela de Pastoral y Teología de la Diócesis, también es miembro activo de Laicos, del Servicio Diocesano de Laicado, y es además laico miembro de la Comunidad de Santa Teresa de Calcuta. Albert Vergés, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Pues mira, lo decíamos al inicio del programa, hoy teníamos un invitado especial porque nos iba a hablar de una santa que muchísimos de los oyentes que nos están escuchando la conocen en vida. Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, más conocida como Madre Teresa de Calcuta. Bueno, ¿a qué se debe esta devoción tuya o esta simpatía cristiana por ella?
Sí, pues bueno, la providencia, ¿no? La providencia me llevó hace 25 años a Calcuta y a través de ese impacto en las calles de Calcuta, con los más pobres de los pobres y el trabajo de las misioneras de la caridad, pues me llevó finalmente, no hace ya tanto, porque la vida pues tiene sus altos y bajos y uno pues se aleja del Señor, se vuelve a acercar, gracias a Dios, porque es un Dios misericordioso, pues a hacer los votos como laico misionero de la caridad.
Bueno, luego nos comentas más de esto, pero mira, la excusa de esa entrevista para conocer más a Santa Teresa de Calcuta es porque hemos conocido en fechas muy recientes que por fin tiene una fecha en el calendario litúrgico, una fiesta donde los cristianos podemos celebrar su memoria. ¿Qué día han elegido?
Sí, pues el 5 de septiembre, que ya era el día de donde celebramos el día de pues de la festividad, pero ahora ha estado incluida en el calendario romano general. Ajá. Y eso tiene unas implicaciones de las cuales pues nos felicitamos todos los miembros de su familia espiritual.
Para empezar un poquito así, para ir de menos a más, este año además se conmemora 115 años de su nacimiento,
sí, correcto.
75 años de la creación de las misioneras de la caridad.
Sí, de la aprobación en el Vaticano, sí.
Cuéntanos, Alberto, un poquito de estos inicios, ¿cómo fue?
Sí, pues bueno, Madre Teresa nace pues en Skopje, la actual capital de Macedonia del Norte. En ese momento pues estaba saliendo esa población de los años del Imperio Otomano y ella pues nace en una situación de doble minoría, la minoría pues católica y la minoría albanesa también de esa población, ¿verdad? Entonces una familia muy católica, lo que pasa que ella se queda huérfana de padre a los 8 años y la madre pues tira muchísimo de esa familia a nivel también de inculcarles los valores y la fe, ¿verdad? Entonces ella con 18 años abandona Skopje y pues ingresa, quería ser misionera desde muy pequeña, ingresa en las hermanas irlandesas o de Loreto, en las llamadas irlandesas, pero de Loreto, vaya. Sí. Hace un curso acelerado, que diríamos ahora, de 6 semanas para aprender inglés en Irlanda, que es donde tienen la fundación las irlandesas, y en enero del 29 ya aparece en Calcuta. Ahí está 19 años, básicamente unos 19 años como profesora de geografía e historia, en un colegio de las irlandesas y pues también de maestra de novicias y es en un tren el 10 de septiembre del 46 yendo a un retiro en Darjeeling, subiendo, ¿no?, a 1500 metros de altura, pues que tiene una experiencia fundante y baja ya de ese tren como Madre Teresa. Entonces abandonará la orden en el 48 para fundar las Misioneras de la Caridad, que tienen el reconocimiento vaticano pues en octubre del 50. Estamos celebrando este año, celebraremos vaya el 75 aniversario de la aprobación por parte de la Iglesia.
Uh-huh. No sabía yo que fue antes de fundar, fue religiosa de otra comunidad. Bueno, funda en el año 50, ya es, canónicamente ya se establece su orden. ¿Cómo son los inicios? ¿Cómo es esos primeros años de los Misioneros de la Caridad?
Sí, pues los inicios habían sido, ¿verdad?, saliendo en agosto del 48 del convento de Santa María Dentali, de las comodidades de ese convento, pues se puso primero un breve curso de 3 meses con unas hermanas que tocaban el tema de sanitario para aprender pues cosas muy muy sencillas de atención sanitaria, y luego ya pues al suburbio que tenía más cerca de Dentali, que era Motilgil, que es el suburbio que ella veía desde los muros de Dentali, y allí empezó a enseñar pues bengalí en el suelo debajo de una palmera a los niños de ese suburbio, y para que vinieran pues con alguna donación que tenía, porque ella salió con $5 en el bolsillo, para que nos hagamos una idea, salió con $5 en el bolsillo, pues les daba jabón para que volvieran a las clases los niños. Y pronto ya en el 52 es cuando consigue del Ayuntamiento de Calcuta, Kaligat, el hogar del moribundo, en un albergue de los peregrinos de la diosa Kali, la diosa protectora de Calcuta, y ahí pues ella lo renombra pues como la casa del corazón inmaculado. Y ya también en el 55, Shishubaban, pues para los niños abandonados, y también Titagar y Shantinagar para los leprosos, que en ese momento eran los más pobres entre los pobres de Calcuta.
O sea, podemos decir que funda esta congregación porque veía alrededor suyo mucha pobreza.
Sí, sí.
Bueno, nos has contado los inicios y ¿cuándo empieza a crecer? ¿Cuándo la fundación empieza ya a tener ya, entre comillas, para que la gente nos entienda, éxito?
Sí, bueno, pues muy pronto, al cabo de pocos meses de dejar la Orden de Loreto, ya le llaman a la puerta 3 exalumnas suyas, que os tenéis que imaginar el impacto en sus familias y en la comunidad, porque eran gente pues de clase media alta, que se iban pues como Madre Teresa a cuidar a los intocables, a los descastados, o sea, era una situación pues a los impuros, ¿verdad? Pues es una decisión de esas 3 primeras alumnas.
Difícil
de tomar y difícil de digerir por parte de su familia y su entorno y de la comunidad Dentali. Y muy pronto ya son 12 novicias y ella.
Wow.
Pero sí que hay un dato interesante, y es que, claro, la obra de Madre Teresa, pues fijaros, había estado casi 20 años con las irlandesas y está 15 años, o 17, ¿no? Pero 15 desde la aprobación, está fundando casas solo en India. Es en el 65 cuando se abre una casa fuera de India, en este caso en Cocorote, en Venezuela. Gracias también a la colaboración de un sacerdote misionero español de Murcia, que estaba ahí en Cocorote.
Oh, mira, no sabíamos esta aportación. Vamos ya a adentrarnos en la espiritualidad de Madre Teresa. Todos los oyentes están escuchando a Albert Vergés, que se le ve que es especialista en la figura, en la persona y en la obra de Madre Teresa. Tendríamos muchísimos minutos para hablar de ella, pero cuéntanos 5 conceptos de la espiritualidad de Madre Teresa.
5 pinceladas rápidas, pero muy importantes. Fijaros, en ese tren ya del 10 de septiembre del 46, el día de la inspiración o el día de la llamada dentro de la llamada, como decía Madre Teresa entiende 2 cosas básicas, que es la que le llevarán pues al trabajo por la cual se le conoce especialmente, ¿no? Entiende pues el tengo sed de Jesús en la cruz, el anhelo de Dios por nuestro amor, aunque no lo necesite, y ese tengo sed que hay que saciarlo en los más pobres de los pobres, y empezando también una llamada a todos nosotros a saciar ese amor de Dios de amor y de almas, pues en nuestra familia, en la gente que tengamos más cerca. Y a ese tengo sed es igual de importante el apartado, ¿no?, de Mateo 25, de a mí me lo hicisteis. Cómo Jesús se entrega en los más pobres de los pobres. Se entrega en el pan de la Eucaristía para saciar nuestra sed, y se hace presente en el necesitado, en el rechazado, en el no querido, en el niño que sufre bullying, en el esposo pues que ha sido abandonado por su cónyuge. Se entrega ahí para que saciemos su sed de amor y de almas. Estos serían los dos aspectos más importantes, creo yo, de su espiritualidad. El I thirst, el tengo sed, y el a mí me lo hicisteis. Y después, para añadir pues dos o tres más, tendríamos como Nuestra Señora, ¿no? Como Madre Teresa llamaba a la Virgen, Nuestra Señora, ella se sintió acompañada siempre por Nuestra Señora de la mano, pues estamos llamados como la Virgen cuando sabía que estaba esperando a Jesús en su vientre, a compartir la alegría de amar, y por eso fue a visitar a su prima Isabel, y a confiar y abandonarse en el Señor y en su providencia. Las misiones de la caridad viven de la providencia, se abandonan, un completo abandono en el Señor y en su providencia, porque es una mano amorosa, una mano que nos tiene pues escritos en nuestro nombre, en la palma de su mano, ¿verdad? Como nos dice las Sagradas Escrituras.
Dos más nos quedan más. Dos, nos has hecho tres, ¿verdad?
Bueno, ya llevo tres o cuatro, sí. Pero podríamos añadir el tema de uno también importante, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo veía en Madre Teresa, a pesar de no ser cristiana, católica, incluso a pesar de no tener ningún tipo de fe en la trascendencia, veía un amor en acción que ella había visto pues en los misioneros jesuitas que habían atendido su parroquia ahí en Skopje, los misioneros jesuitas de Croacia. Ese amor en acción, también basado en ese amor de Dios que estamos llamados a transmitir con nuestra acción, con nuestra, pues aquí en la tierra, ¿no? Estamos llamados a servir, y si no, como decía ella, no servimos para vivir. ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene una dignidad absoluta como hijos de Dios desde su concepción, desde antes de nacer, como nos mostró pues Juan el Bautista, que reconoció al Señor desde el vientre de Isabel. Eso lo recalcaba muchísimo Madre Teresa.
Madre Teresa, no sé, corrígeme si me equivoco, yo siempre he escuchado que Madre Teresa estaba siempre, pues eso, con sus hermanas, atendiendo a los pobres en Calcuta, a los leprosos, a los moribundos que estaban en las calles, y sus hermanas le dijeron una vez: Madre Teresa, tenemos que reducir esa hora de oración que tenemos porque no llegamos a tantos. No sé si es verdad esto que cuentan, pero dijo Madre Teresa: bueno, pues entonces en vez de una hora vamos a tener dos horas de oración. Y aún con dos horas de oración le dio tiempo a hacer más cosas a las hermanas. ¿Es así?
Sí, es así.
¿Le daba mucha importancia a la oración?
Es así. Es muy importante la oración. Ellas se consideran las sisters, ¿no?, que llamamos sisters dentro de la familia. Son 5.500 mujeres misioneras de la caridad activas y contemplativas. Luego tenemos los sacerdotes de Corpus Christi diocesanos, y los laicos misioneros de la caridad, y los colaboradores, las decenas de miles de laicos y laicas que ayudan en las casas, ¿verdad? La adoración eucarística está presente cada día en las casas. Actualmente hay 750 casas en todo el mundo, 500 cuando falleció Madre Teresa en el 97, y donde hay una casa hay un tabernáculo, es decir, hay la presencia del Señor en el sagrario y hay un sacerdote que las atiende. Y tanto es así que, por ejemplo, el único sacerdote y tabernáculo que me consta que en Yemen, por ejemplo, desde hace siglos, es el que asiste en las misioneras de la caridad. Wow. Y donde han dado ya siete mártires que pronto celebraremos también.
Son sitios además peligrosos, para los
complejos. Sí.
¿Conociste a Madre Teresa, Albert?
No, yo cuando llegué a Calcuta en el año 2000, hacía dos años y poco que había fallecido. Yo conocí a su sucesora, Sister Nirmala María, la conocí, la vi en Calcuta, pero la saludé en Roma en la beatificación de Madre Teresa en el 2003.
¿Pero nos podrás contar alguna anécdota de Madre Teresa?
Sí, pues tenemos, ya sabéis que de Madre Teresa pues se cuentan muchas anécdotas, ¿verdad? Yo sí que quería compartiros pues dos o tres anécdotas. Una sobre el tema pues a ella le dijo un periodista, ¿no? Oiga, usted cuando vaya a fallecer, el mundo seguirá igual. Bueno, a lo mejor está peor y todo, pero el mundo ya sabe, no habrá cambiado, ¿verdad? ¿Para qué tanto esfuerzo, no? Y ella dijo: yo nunca he intentado cambiar el mundo, solo he querido ser una gota que reflejase el amor de Dios en ese mundo. Dice: ¿por qué no lo intenta usted?, le dijo el periodista. ¿Y está casado? Sí. Pues dígaselo a su esposa, ya seremos tres gotas. ¿Y tiene hijos? Sí, madre, tengo tres. Pues convénzalos. Seremos seis gotas irradiando el amor de Dios, ¿no?
Qué bueno.
Eso por un tema de pues el irradiar, ¿no? Ellas rezan después de la misa de las 6 de la mañana en todas las casas, rezan la oración del cardenal Newman de que irradie la luz de Dios y que toda sea tuya. Y después pues otra anécdota, ¿no? El compartir, pues el compartir, ella le dijeron una vez: oiga, madre, hay una aquí en este barrio de Chabolas, hay una familia hindú de una madre y tres hijos que hace días que no comen, ¿no? Ella cogió unos chapatis, una especie de pan que hacen allí en Bengala, con arroz y se lo llevó a esa casa. Y vio que la mujer, la madre de familia, madre soltera, pues partía la mitad de lo que había recibido y salía corriendo. Al volver, le preguntó Madre Teresa, oye, ¿y de dónde vienes, no? ¿Qué has hecho con la mitad de la comida? Dices que aquí al lado hay una familia musulmana que también pasaba hambre como nosotros. Entonces Madre Teresa dijo, esa noche no le lleve más comida, porque vi en los ojos de esa mujer y de sus tres hijos el brillo de la alegría de compartir, que es a la que estamos llamados todos. Y al día siguiente les llevé más comida, ¿verdad?
Bueno.
Y una anécdota bonita del perdón, muy potente, muy, muy extrema también, esta la cuentan las misioneras de la caridad de Nueva York. Ellas en los 80, pues los más pobres de los pobres fueron las personas afectadas en el mundo desarrollado, ¿no? Que decimos, económicamente desarrollado, pues que tenían SIDA y abrieron una casa para gente con SIDA que estaba pues desahuciada por sus familias y por la sociedad. Y había un chico que estaba ya en las últimas, pero que estaba muy, muy, muy inquieto, y una misionera le dijo, ¿pero qué te pasa, verdad? ¿Qué te pasa? O sea, abandónate, ya, parte para el cielo, ¿verdad? Y el chico dijo, es que no me puedo morir sin el perdón de mi padre. Entonces avisaron a su padre, lo localizaron, el padre quiso venir, que fue una gracia también de la providencia, llegó, se abrazaron, le perdonó y al cabo de menos de 2 horas, pues ese chico partía al cielo, ¿verdad? O sea, la importancia del perdón, que a veces nos cuesta tanto en nuestras realidades. Y la última que me viene a la cabeza, y yo creo que es interesante, aquí en Vitoria, y es el tema de Oslo, diciembre del 79, le dan el Premio Nobel de la Paz, y un periodista también, que eso es muy bueno, haciendo preguntas, ¿verdad? Oiga, madre, ¿qué puedo hacer para la paz en el mundo? Fíjate, la pregunta es excelente, brutal, es brutal, sí. ¿Verdad? Y Madre Teresa, pues, asistida por el Espíritu Santo, le contestó, ve a casa y llama a tu familia. Ahí empieza la paz en el mundo, y la paz en el mundo empieza en tu casa y empieza con una sonrisa. Un acto tan gratuito, pero voluntarioso, de sonreír a alguien, ¿verdad? Que no, y ella decía, nunca sabremos el impacto que tiene una sonrisa en el corazón de otra persona con la que nos crucemos.
Qué bonito. Me emociono porque la verdad que quienes conocimos a Madre Teresa, quienes la vimos en acción, pues estuvimos asistiendo a la vida de una santa, de una santa. Además, como tú decías, con los más pobres de los pobres, con los últimos, ¿no? Mucha gente se estará preguntando ahora que nos está escuchando, ¿cómo pueden ellos colaborar? ¿Cómo pueden ellos también formar parte de esta gran familia? Albert, ¿a quién se pueden dirigir? ¿Cómo lo pueden hacer?
Sí, pues mira, tenemos la gran suerte de tener varias casas de las misioneras de la caridad en España. Tenemos en Vallecas un comedor, tenemos una residencia en el Paseo de la Ermita del Santo, en Madrid mismo. Uh-huh. Tenemos en Murcia, tenemos también casas en Sabadell y en Barcelona. En Barcelona hay un comedor que da, pues asiste a más de 300 personas a nivel de alimentación cada día. Y entonces ahí es el mejor sitio, como decimos los laicos misioneros de la caridad, es un pedacito de cielo, ¿verdad? Tenemos sí. Mucha suerte. Y si no, también lo que nos diría Madre Teresa a cada uno de nosotros. ¿Tú dónde vives? Ah, pues yo en Vitoria, yo en Dulance. Encuentra tu Calcuta ahí. Es decir, ama en el sitio donde el Señor te ha puesto. Porque yo, diría Madre Teresa, no puedo estar ahí. Tú quizás no puedes venir siempre, ¿no?, a Calcuta o a Madrid o a Vallecas, pero donde estás, juntos podemos hacer cosas hermosas para Dios. ¿Y dónde? Empezando por nuestra familia.
Albert Verges, nos quedaremos otros 15 minutos hablando contigo, porque la verdad que gozada escucharte. Y también qué gozada saber más de Madre Teresa de Calcuta. Bueno, el 5 de septiembre, esta era la excusa de esta entrevista, el 5 de septiembre tendremos su fiesta, toda la iglesia recordará a esta famosa santa, famosa porque la hemos conocido muchos de los que estamos ahora mismo escuchando estas palabras. Y quienes no la han conocido, pues en esta entrevista, que se colgará en el podcast del canal de YouTube de la diócesis, podrán escuchar siempre aquí a Madre Teresa a través de Albert Verges, que es quien nos ha acercado la figura, la obra y el milagro de esa fundación tan grande de las hermanas de la caridad, de las sisters, como decía Albert. Albert Verges, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicochea, número 5.
Buenas tardes. Hoy 3 novedades de autores muy conocidos. El primer libro es de José Luis Elorza, Me llamo, personajes de la Biblia, vidas, rostros, corazones. En este segundo volumen de la serie Me llamo, el autor nos acerca a los personajes bíblicos desde una perspectiva humana y emocional. A través de sus historias, descubrimos sus luchas, dudas y esperanzas, conectando sus vivencias con nuestra realidad. Con un estilo ameno y reflexivo, la obra nos invita a conocer sus rostros y corazones, y a leernos a nosotros mismos, porque nos hace de espejo y nos lleva a comprendernos desde el corazón de Dios. El siguiente es el último libro de Pablo Dors, Devoción. En este libro, el autor nos invita a explorar la espiritualidad desde una perspectiva íntima y transformadora. Inspirado en el peregrino ruso, el autor nos guía en un camino de autoconocimiento y meditación, conectándonos con la tradición mística de todos los tiempos. Con un lenguaje cercano y profundo, este libro es ideal para quienes buscan paz interior y una relación más auténtica con lo sagrado. Una obra que no solo se lee, sino también se vive. Déjate inspirar por sus páginas y empieza tu propio camino de devoción. Y la última recomendación de esta semana es Crecer en el cambio, de Amsel Grimm. La vida está en constante transformación, presentándonos desafíos que, aunque a veces difíciles, son oportunidades para nuestro crecimiento interior. En el libro, el autor nos guía para enfrentar esas transiciones con confianza y esperanza. A través de una perspectiva teológica y psicológica, aborda cómo las crisis, como la soledad, la enfermedad o las pérdidas, pueden convertirse en momentos de aprendizaje y renovación personal. Por ello, el libro es una invitación a abrazar lo inevitable, descubriendo en la fe una fuente de fortaleza para construir una vida más plena y auténtica. Espero que alguna de estas novedades sean de vuestro interés. Un saludo y hasta el próximo día.
Y en febrero el Papa Francisco nos pide que recemos por las vocaciones al sacerdocio. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes y rezamos, seguimos rezando especialmente por la salud del Papa para que el Señor le conceda más años al frente de la Iglesia de todo el mundo.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la Iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la Iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesanavitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también, por supuesto, en el canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, y ya lo saben, seguimos rezando unidos por nuestra Iglesia, por nuestro obispo y por el Papa Francisco. Fuerte abrazo, agur.